Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Australia en Español por SBS Audio. Mi nombre es Marcia de los Santos y te acompaño desde las tierras ancestrales del pueblo Wurundjeri en Melbourne. Hoy en el programa exploraremos los hallazgos de un estudio de UNICEF Australia que revela actitudes sombrías hacia el futuro entre jóvenes australianos. Te traeremos varias perspectivas. Hablaremos también de Argentina porque, por primera vez desde el retorno a la democracia, el gobierno ha elegido a un militar para liderar el Ministerio de Defensa. También analizaremos el fenómeno AI Slop a propósito del reciente escándalo de Deloitte en Australia, donde un informe elaborado con ayuda de inteligencia artificial terminó lleno de errores e información inventada. Y más adelante te traeremos las últimas novedades futbolísticas en Hablemos de Fútbol. Pero primero, vamos con Noelia Blasco y el boletín de noticias de este miércoles 26 de noviembre 2025.
Optus afirma que la interrupción del servicio de 000 para algunos de los clientes de Victoria ha sido causada por vandalismo. La tasa de inflación anual de Australia es del 3,8%, aumenta un 0,2% con respecto al mes anterior. Y más de 20 escuelas públicas de Nueva Gales del Sur permanecerán cerradas hoy por peligro de incendio. Estos son los titulares de este miércoles 26 de noviembre. Optus ha firmado una interrupción del servicio que está afectando a las llamadas de emergencia de más de 14.000 personas en el sureste de Melbourne y sus alrededores ha sido causada por vandalismo. Ha asegurado tener pruebas fotográficas de que unos delincuentes han cortado la fibra y retirado el cobre de una línea aérea, lo que ha provocado que los clientes en zonas de Frankston y Mornington Península no puedan llamar al 000 a menos que se encuentren dentro del alcance de red de otra empresa de telecomunicaciones o puedan llamar a través de Wi-Fi. Optus ha asegurado que 5 de los 6 sitios afectados ya vuelven a estar operativos y espera que el problema se solucione por completo en algún momento del día de hoy. El gobierno de Victoria afirma estar buscando asesoramiento sobre la situación. Y el primer ministro Anthony Albanese ha respondido a preguntas de niños y adolescentes que se verán afectados por la prohibición del uso de redes sociales para menores de 16, que entrará en vigor el próximo mes. En una sesión especial celebrada en el Parlamento de Canberra, el primer ministro trató de tranquilizar a la audiencia sobre los cambios que están por venir.
The responsibility is on the social media companies.
La responsabilidad recae en las empresas de social media. Ahora sabemos que estas saben más de nosotros que algunos de nuestros amigos debido a los algoritmos y a su funcionamiento. Y lo que ya hemos visto es que varias empresas han anunciado que lo harán, incluso antes del 10 de diciembre. Por tanto, estamos seguros de que esto va a funcionar, aseguró. Las empresas se enfrentan a una multa de $49 millones por infringir la prohibición cuando la ley entre en vigor el próximo 10 de diciembre. 10 plataformas están cubiertas por la prohibición de redes sociales, entre ellas Instagram, Facebook, Kick, Reddit, Snapchat, Threads, TikTok, Twitch, X y YouTube. La tasa de inflación anual de Australia es del 3,8%, lo que supone un aumento del 0,2% si se compara las cifras mensuales de octubre y septiembre. Es la primera vez que la Oficina Australiana de Estadística publica lo que denomina una actualización mensual completa, que incluye un seguimiento más exhaustivo de la evolución de los precios de diversos productos. El Banco de la Reserva utilizará ahora la métrica mensual en sus decisiones sobre los tipos de interés en lugar de la métrica recopilada cada trimestre. Y Ucrania afirma haber llegado a un acuerdo con Estados Unidos sobre el pacto de paz destinado a poner fin a la guerra con Rusia. El negociador estadounidense Dan Driscoll viajará ahora a Kiev para seguir debatiendo lo que el presidente Donald Trump denominó una versión perfeccionada de su plan original anunciado la pasada semana. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, afirmó que el Kremlin aún no ha recibido una copia del nuevo plan y que, aunque apoyaba el marco inicial de Estados Unidos, eso podría cambiar si la nueva propuesta es fundamentalmente diferente. El presidente ucraniano Zelensky afirmó que está dispuesto a reunirse con el presidente Donald Trump para debatir algunos de los puntos más delicados. Y los expertos afirman que la iniciativa del gobierno federal para reformar la legislación medioambiental australiana corre el riesgo de exponerlo a más acciones judiciales nacionales e internacionales. El proyecto de ley tiene más de 400 páginas y no incluye ninguna medida para garantizar que los impactos climáticos se tengan en cuenta en la toma de decisiones sobre nuevos proyectos. La profesora de Derecho Jacqueline Peel de la Universidad de Melbourne afirmó que esto podría suponer una violación de un dictamen jurídico histórico de la Corte Internacional de Justicia. La sentencia de julio establece que los impactos climáticos deben ser una consideración obligatoria a la hora de aprobar proyectos con altas emisiones. Y más de 20 escuelas públicas del centro de Nueva Gales del Sur permanecerán cerradas hoy debido al peligro por incendio, después de que autoridades elevaran la alerta a su nivel más alto en los últimos 2 años. Las llanuras del centro oeste, incluidos los centros regionales de Dabo, Parks y Forbes, se preparan para el nivel más alto de condiciones de incendios forestales, lo que significa que la población deberá considerar abandonar las zonas de riesgo. También se han declarado alertas de peligro máximo y prohibiciones totales de hacer fuego para millones de residentes, incluidos los de la zona metropolitana de Sydney, ya que se esperan ráfagas de viento de más de 90 kilómetros por hora. Miriam Bradbury, de la Oficina de Meteorología, afirma que es probable que las condiciones de calor persistan durante los próximos días.
Ahora en Nueva Gales del Sur y Sydney también estamos viendo mucho calor en todo el estado. Las temperaturas diurnas y nocturnas se sitúan entre 6 y 10 grados por encima de la media de noviembre, especialmente en el norte y noreste. Estamos viendo temperaturas diurnas entre los 30 y 35 grados en muchas zonas y entre 35 y 40 en el interior de Nueva Gales del Sur. Tampoco se espera gran alivio los próximos días para la zona de Sydney, digo.
Y propietarios tradicionales y ecologistas de territorio del norte están impugnando un controvertido plan de acción de agua, ya que afirman dañará emblemáticos lugares turísticos y culturales. El grupo ha llevado su batalla legal ante el Tribunal Supremo de Territorio del Norte. Afirman que el plan de asignación de agua de Mataranga del gobierno debería ser declarado inválido en virtud de las leyes sobre el agua de territorio. La propietaria tradicional Jocelyn James afirma que los efectos de la extracción de agua serán devastadores. He traído a mi equipo aquí a Darwin. Todo gira en torno al agua y a la agricultura. Me hace llorar cuando voy todos los días hacia arriba y hacia abajo. Ver el país así me hace llorar porque somos ya ancianos. Hoy en día somos los ancianos. No sé qué pasará después de todo esto, aseguró. Y por otro lado, a partir del próximo año, los jóvenes de entre 16 y 21 años de Nueva Gales del Sur podrán obtener un certificado de nacimiento digital. El gobierno estatal afirma que el documento estará disponible en la aplicación Service New South Wales y que está desarrollando para cumplir con los estándares internacionales. Su uso será voluntario y su objetivo a largo plazo es que esté disponible para todo el mundo. El ministro de Atención al Cliente y Gobierno Digital, Jihad Deep, reconoce que existen preocupaciones en torno a la seguridad, pero cree que es la opción mejor que la alternativa.
It's not something to be shared. So if you need to prove your identity, you literally just say, this is who I am. It's a verified credential.
No es algo que se pueda compartir, así que si uno necesita demostrar su identidad, solo tiene que decir quién es. Es una credencial verificada. Nadie puede quitártela, no puedes compartirla, no puedes cederla. En realidad es una forma mejor de garantizar la seguridad de los datos y lo hemos convertido en nuestra prioridad. Nos centramos en la privacidad, pero también en la protección y en la ciberseguridad. Al integrarla a la aplicación Service News at Wales, descubrimos que era mejor que tener una aplicación de forma independiente. Y hablamos ahora del pronóstico del tiempo. Para esta tarde se esperan 24 grados de máxima en Perth en una tarde parcialmente nublada. 21 grados en Adelaide y ligeras lluvias. 21 de máxima en la ciudad de Melbourne. También verá ligeras lluvias. Hobart 19 grados centígrados de máxima y lluvia también. Canberra presentará 27 grados de máxima y parcialmente nublado. Nubes también en Sydney con 36 grados centígrados. Brisbane llegará a los 33 grados con lluvias y ligeras tormentas. 33 también en Cairns, mayormente soleado. Y Darwin 33 de máxima y ligeras tormentas y lluvias. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Te invitamos a continuar en sintonía de Australia en Español. Mañana más información a partir de la una. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en español.
Hola, bienvenidos a una nueva edición de Australia en español por SBS Audio. Mi nombre es Marcia de los Santos. Hoy en el programa hablaremos de Argentina porque por primera vez desde el retorno a la democracia en 1983, el gobierno ha elegido a un militar para liderar el Ministerio de Defensa. También conversaremos con Eduardo Sandoval, un experto en nuevas tecnologías e investigador de la Universidad de New South Wales, para analizar el fenómeno AI Slop, a propósito del reciente escándalo de Deloitte en Australia, donde un informe elaborado con ayuda de la inteligencia artificial terminó lleno de errores e información inventada. Y como es habitual, nuestro corresponsal Sergio Levinsky nos traerá las últimas novedades futbolísticas. Pero antes, vamos a hablar del informe de UNICEF que reveló actitudes sombrías hacia el futuro entre los jóvenes australianos. Un nuevo informe de UNICEF Australia ha revelado que menos de un tercio de los adolescentes australianos se sienten ilusionados o esperanzados respecto a su futuro. Los problemas de salud mental y la ansiedad en torno a los retos que conlleva la adultez, como por ejemplo comprar o alquilar una vivienda o llegar a fin de mes, son factores clave que están causando un deterioro en el bienestar de los jóvenes. Y para los niños y adolescentes marginados o de familias con bajos ingresos, UNICEF Australia afirma que estas presiones se viven con más intensidad. Ashwini Arivintan, de 17 años, acaba de completar la escuela secundaria y tras finalizar sus últimos exámenes de año 12, lo más importante en su mente en este momento es su futuro.
Nunca pensé que a esta edad tendría que estar pensando en el futuro o sintiendo ansiedad por ello.
Pero para muchos jóvenes ya están pensando en su futuro antes de lo previsto. Según un nuevo informe elaborado por UNICEF Australia, en colaboración con la Alianza Australiana de Investigación para Niños y Jóvenes. Basándose en los datos y aportaciones de más de 100 ejemplares recogidos de al menos 2.000 niños en toda Australia, el informe descubrió que muchos menores australianos no sienten esperanza respecto a su futuro, con un 63% creyendo que estarán peor que sus padres. Nicole Breeze tiene el cargo de principal defensora de los niños en UNICEF Australia, y esto es lo que dijo.
Menos de un tercio de los jóvenes de 12 a 17 años que participaron en esta encuesta vieron su futuro en los próximos 5 años con esperanza u optimismo.
El informe encontró que el malestar en la salud mental y la ansiedad seguirán aumentando y que la satisfacción en la vida disminuirá a medida que los niños llegan a la adultez y luego a la vejez. Más del 40% de los jóvenes encuestados estaban preocupados por el tema de la vivienda y el estrés financiero, preocupaciones que se están registrando en menores a partir de los 12 años. Incluso con una red de apoyo que la respalda, Ashwini, una embajadora de UNICEF, explica que estos problemas también le preocupan profundamente.
Definitivamente, pienso en todas estas cosas al estar a punto de comenzar la universidad y especialmente en los últimos años. He tenido todas estas cosas en cuenta.
Estas preocupaciones se vieron agravadas para muchos jóvenes por la discriminación que fue reportada en el último año por casi el 30% de los encuestados. Para los jóvenes aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres, esa tasa supera el 40% y alcanza casi la mitad para los niños y jóvenes con discapacidad. El informe también reveló que los niños tienen menos probabilidades de estar preparados para la escuela si viven en comunidades de bajo nivel socioeconómico, son aborígenes o isleños del Estrecho de Torres o provienen de un hogar donde se habla otro idioma.
Lo que estamos viendo es que la vida se está volviendo más difícil para los jóvenes y los niños, que por sí ya están enfrentando muchos desafíos.
En conjunto, estos desafíos pueden contribuir a que los jóvenes se retiren o se desconecten de la escuela y entren en contacto con el sistema de justicia penal, que según el informe también está fallando para niños y jóvenes. La investigación agrega que quienes han pasado por los sistemas de protección infantil y cuidado fuera del hogar tienen más probabilidades de entrar en contacto con el sistema de justicia juvenil, donde los niños aborígenes y de las islas del Estrecho de Torres están severamente sobrerepresentados. Penny Daikin, directora ejecutiva de comunidades de la Fundación Minderl, una organización filantrópica australiana que trabaja para forjar un futuro justo desafiando las desigualdades sociales, afirma que invertir en el desarrollo infantil temprano de los aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres es clave para evitar que los jóvenes entren en contacto con el sistema judicial.
Tenemos que establecer programas de apoyo para niños, para las familias y para las comunidades, porque son necesarios para poder dar a estos niños el mejor comienzo posible en la vida. Y si los niños toman esos caminos lo suficientemente pronto en sus vidas y están bien, podemos mantenerlos lejos del camino que conduce al área de la protección infantil, el sistema judicial juvenil y las intervenciones gubernamentales.
En paralelo con muchos de los problemas identificados en el informe, está el hallazgo de que 1 de cada 5 adultos jóvenes experimenta altos niveles de malestar psicológico. Ashwini dice que ver las noticias diarias juega un papel importante en ello.
It is quite distressing, right? And it's... Es bastante angustioso, ¿verdad? Y a veces parece que se te escapa de las manos, porque sientes que no puedes arreglar nada. Especialmente siendo joven y menor de 18 años. El colegio ha sido genial. Allí nos han apoyado y también nos han dicho, no lean demasiadas noticias.
El informe de UNICEF Australia fue presentado en el Parlamento el lunes de esta semana e incluyó 5 recomendaciones, entre ellas la creación de una Comisión Nacional de Educación Temprana. Pero para Ashwini, lo ideal sería que los jóvenes sean invitados a participar en las discusiones con el gobierno.
Me gustaría ver un mayor reconocimiento e integración de las voces juveniles en la toma de decisiones políticas.
La investigación también recomienda la creación de más iniciativas para diseñar un futuro que ayude a los jóvenes a sentirse más entusiasmados. Este informe fue producido por Jasmine Cassis y T. Mitchell de SBS News para SBS Spanish. Las voces en español de las personas entrevistadas en este informe fueron generadas con inteligencia artificial. Esta tarde tenemos con nosotros a Eduardo Sandoval, experto en robótica de la Universidad de Nueva Gales del Sur y alguien que lleva años estudiando cómo las tecnologías interactivas influyen en nuestras vidas. Con él queremos entender qué está pasando realmente con la inteligencia artificial, más allá del ruido, las promesas y los titulares. Porque en los últimos meses surgieron debates intensos, especialmente después del caso de Deloitte en Australia, donde un informe financiado por el gobierno fue entregado por Deloitte lleno de errores y declaraciones inventadas debido a que la empresa se apoyó demasiado en sistemas de inteligencia artificial sin la supervisión correcta de expertos humanos. Situaciones como esta han generado muchas preguntas. Por ejemplo, ¿estamos usando estas herramientas sin comprenderlas? ¿O cuánto la inteligencia artificial estamos generando? AI slop es un término en inteligencia artificial que describe la producción de contenidos de baja calidad en grandes cantidades, sin la revisión humana necesaria. Hoy, Eduardo Sandoval nos ayudará a poner todo esto en contexto. Las expectativas con respecto a lo que estas herramientas pueden lograr, el rumbo que este desarrollo tecnológico está tomando y su perspectiva sobre el escándalo de Deloitte.
Bueno, Deloitte en este caso ha tenido mucha responsabilidad del lado humano para que estos errores sucedieran. Y tenemos que entender que Deloitte es una organización que solo en Australia tiene 12.000 empleados, genera 3 billones de dólares australianos anualmente aproximadamente. Y bueno, ellos creo que deberían tener en cuenta que el impacto de estos reportes que ellos proveen al gobierno tiene consecuencias a gran escala en la sociedad australiana. No tenemos pruebas, Deloitte no lo ha explicado, pero puedo imaginar cómo fue la cadena de errores que sucedió por mi propia experiencia trabajando en organizaciones más pequeñas, en equipos más pequeños. Resulta que cuando uno colecta datos para realizar estos informes, pues en general confías en la persona que probablemente está en la base de la pirámide corporativa, los trainees o gente más junior, que no necesariamente tienen la experiencia para usar las herramientas y tendría que haber gente supervisando cómo se usan estas herramientas, hacer un chequeo factual, ir editando, ir revisando. A mí me ha sucedido personalmente que tengo mis asistentes de investigación y yo tengo que hacer un trabajo extra para revisar sus resultados porque no necesariamente ellos tienen la experiencia o el entrenamiento para esto y es parte de mi trabajo, es un trabajo extra, pero si quiero revelar resultados científicos relevantes, pues tengo que hacerlo. Porque el propósito en mi caso, pues es entrenar a la futura generación de investigadores, ¿no? En el caso de una compañía como Deloitte, la perspectiva es distinta, tienen que entregar estos informes en un marco de tiempo bastante bien definido. Creo que ahí lo que falló es la supervisión, el entrenamiento de las personas colectando esta información, pero afortunadamente hubo expertos académicos que pudieron checar este reporte una vez entregado al gobierno y Deloitte hizo un refund parcial de lo que cobró por este reporte. Yo creería que lo ético era regresar todo el dinero que el gobierno australiano y la sociedad australiana pagó por un informe que contiene información fáctica completamente errónea.
¿Y qué piensas del uso de la IA en sí en este informe de Deloitte y de los errores que cometió la IA en este caso en particular?
Creo que es muy natural que estas organizaciones implementen rápidamente estas tecnologías. Quienes proveen de estas tecnologías prometen que te va a ahorrar dinero, trabajo, tiempo, pero no se dedica suficiente tiempo en entrenar a la gente para usarlas adecuadamente. Podemos generar los prompts, pero la gente no necesariamente revisa los outcomes de la AI a profundidad. Esto yo lo veo comúnmente en el ambiente en el que me desenvuelvo, en el ambiente de educación. Uno de los grandes problemas que tenemos es que los estudiantes, aún estudiantes de posgrado, confían 100% en la respuesta que le da una AI, ¿no? Sus habilidades de escribir y de discernir también se ven impactadas, yo diría que de una manera negativa, cuando no se tiene la educación y el entrenamiento suficiente. Y creo que es el caso de Deloitte. De nuevo, no tengo evidencia, no tenemos pruebas. Deloitte no ha informado cómo fue el proceso de crear estos informes. Pero yo pienso que el meollo del asunto está por ahí. Segunda consideración al respecto, creo que a veces usar AI involucra más esfuerzo para la persona que la usa que si lo hiciera por sí misma, ¿no? Yo he usado AI para hacer revisiones de literatura, por ejemplo, y estoy muy consciente de las alucinaciones que la AI tiene, y entonces la desesperación me abruma y tengo que revisar cada referencia que la AI me ofrece, y pues me he topado con alucinaciones, con referencias alucinadas por la AI, como le pasó a Deloitte. Y bueno, yo tengo el tiempo y el entrenamiento para hacer eso, pero no necesariamente todo mundo puede hacer eso. Y creo que esto es una cosa muy común que pasa. Lo ves ya escrito, editas un poco cuando usas Generative AI, y confías que todo va a salir bien, ¿no? Lo veo a muchos niveles. Es un fenómeno bastante común que pasa, y es simplemente por esta promesa de que la AI generativa es confiable al 100%.
Claro.
En los últimos años, en los últimos años ha mejorado, pero indudablemente sigue teniendo muchos slops. Un colega mío llama a las AIs pericos estadísticos.
Es interesante el tema de AI slops, ¿no? Y uh-huh. las alucinaciones que mencionas, porque de vuelta, en el caso de Deloitte, el AI generó citas falsas y fuentes completamente inexistentes en este uh-huh. informe. ¿Qué nos dicen estos errores, entonces, sobre los límites actuales de los modelos generativos o generative AI y también su fiabilidad en entornos profesionales?
Claro, esta es una pregunta súper interesante porque desde mi punto de vista, lo que yo veo es que para asuntos complejos y extremadamente humanos que tienen impacto social, individual, psicológico, emocional, cognitivo, hay que checar muy bien lo que hace la AI. Porque además este tipo de asuntos complejos, pues es la mayoría de asuntos, ¿no? Yo, sin dudar, usaría o uso AI para analizar datos, por ejemplo, datos estadísticos, datos numéricos, a una escala pequeña y mediana, y puedo confiar bastante razonablemente en la AI, ¿no? Puedo escoger diferentes proveedores, puede ser ChatGPT o Gemini o Claude o Perplexity o Copilot, y unos son mejores que otros para ciertas tareas. Pero cuando se trata de cosas humanas que impactan humanos, la supervisión de estas AIs tiene que ser rigurosamente aplicada. Por otro lado, hay tareas en las que yo creo que indudablemente tendría que ser hechas por humanos. Y la perspectiva desde la academia es eso sería lo deseable. Para las empresas, claramente veo que se busca usar la AI para ahorrar tiempo y por supuesto, horas pagadas para que un humano profesional con ese expertise lo haga. El costo por hora de un abogado o de un médico en Australia es significativamente alto, igual que de un académico. Entonces, esta promesa que las empresas nos hacen sobre ahorro en costos es lo que ha motivado este fenómeno. A mí me encantaría saber cuántas horas, cuántas personas trabajaron en este informe de Deloitte y hacer una comparativa en qué hubiera pasado si lo hubieran hecho solo humanos de manera un poco más manual o ella y asistida, porque eso creo que hace un gran impacto en la calidad de estos resultados, en estos informes de consultoría.
Volviendo al tema de AI slop, ¿no? ¿Podrías describir uh-huh. el significado de esta frase? Porque está proliferando muy rápido.
Sí, creo que yo lo resumiría como este contenido de baja calidad que genera la AI, que realmente puede ser frecuente. En 2022 lo veíamos más seguido. Ahora, cuando uno usa ChatGPT-5 o las nuevas versiones de Copilot, la verdad que es un poco mejor, pero viene el factor humano también, ¿no? ¿Cómo es tu criterio? ¿Cómo es tu critical thinking, tus habilidades sintéticas y analíticas para evaluar este contenido?
Cambiando un poco de tema, ¿no? Tengo entendido que recientemente Sam Altman, el CEO de OpenAI, ha reconocido que estamos en una burbuja de AI. ¿Coincides con esa visión? Porque me gustaría saber tu perspectiva, ¿no? Ya que hay varios expertos que están diciendo que la industria de la AI está sobrevalorando sus propias capacidades.
Absolutamente. Yo estoy de acuerdo con ese statement. El contexto en el que Sam Altman hizo esa afirmación era sobre la especulación en el negocio de la AI. Creo que hay inversiones muy grandes, fondos de inversión muy importantes, y es esta cultura de Silicon Valley de poner todos los huevos en la canasta por la nueva ola de tecnología que viene. Y hay que recordar que cada 3 o 4 años tenemos estas olas, ¿no? Hace unos años, antes de la AI generativa, tuvimos el metaverso, ¿no? Y a principios de los 2000 tuvimos la burbuja.com, que explotaron y, bueno, económicamente hicieron un desastre, al menos la .com que se reflejó en 2008. Y veo yo un hype tremendo en esta generative AI. Definitivamente sí es una tecnología revolucionaria. Yo creo que alzaron las expectativas de una manera muy indiscriminada y no están fundamentadas con evidencia. Yo no veo necesariamente que usar AI para casi cualquier actividad nos ahorre tiempo, esfuerzo, dinero. Hay cosas que creo que, al menos personalmente, sigo haciéndolas de manera manual y personal porque me implica más tiempo aprender cada nueva plataforma y cada nuevo truco y cada nuevo prompt que sale cada semana o cada día, ¿no? Yo diría también que en este caso hay una parte sobre el valor económico, sobre esta cultura de inversión que no está bien. Creo que crea un círculo vicioso en cuanto a meter dinero en compañías y estas compañías tienen la presión de lanzar productos que no necesariamente están bien validados, pero de repente esta presión hace que hagan estos statements de expectativas muy, muy fuertes. Y tengo un ejemplo que me gustaría compartir. Hace un par de semanas asistí al SXSY, South by Southwest. Es este evento de industria tecnológica, industrias creativas que se hace en Sydney cada año. Y tuve la oportunidad de ver la presentación del presidente de negocios de Perplexity, el principal competidor de OpenAI. Y él, afirmaba todas las virtudes de su producto, que por cierto es un producto que a mí me gusta mucho, tiendo a usarlo frecuentemente. Y la pregunta más popular en ese foro que hice, yo de hecho, y fue la que ganó más votos, fue que el título de la presentación decía que la AI puede incentivar la creatividad, y es un tema que yo trabajo en mi propia investigación. Y yo le preguntaba, ok, tú afirmas que la AI puede incentivar la creatividad, ¿qué evidencia nos presentas para afirmar tal cosa? Y él decía, bueno, tenemos celebridades como Lewis Hamilton, el piloto de Fórmula 1, que usa la AI, nuestra AI Perplexity a diario, y tenemos más celebridades que la usan, gente exitosa que la usa. Pero eso es solo anecdótico, no es un estudio sistemático de cómo la gente común usa la AI y ve incrementadas sus capacidades creativas o cognitivas o de cualquier otro tipo. Y platiqué con él, me ofrecía que hiciéramos unos estudios para validar su producto. Me pidió que le escribiera un mail y eso fue hace 2 semanas y no he recibido respuesta. Entonces, no sé si realmente hay un interés en validar este tipo de productos, ¿no? Yo creo que sus prioridades como compañía están en otro lado. Probablemente esto recae en académicos como yo, ¿no? En moderar esas expectativas. Ese es probablemente nuestro rol como academia.
Totalmente, e investigar, ¿no? Porque Altman también ha dicho que aunque haya una burbuja, la AI generará un valor económico real a largo plazo. ¿Cuál es tu perspectiva con respecto a ese pensamiento, ¿no? O a esa promesa. Sí. ¿Y te parece que justifica la inversión excesiva actual? Porque estamos hablando de trillones de dólares que se están yendo para la inversión en AI.
Sí, yo creo que esta pregunta es bien compleja, en el sentido de que yo veo la AI generativa como una fiebre de oro, como lo fue el metaverso, como fue el smartphone, como fue las empresas .com. Y cuando hay estas fiebres de oro, lo que se ve que el data histórico es que quien gana dinero es quien vende las palas, ¿no? La ropa de trabajo y las herramientas de todas estas otras compañías o individuos que se dedican a seguir este sueño de encontrar el oro. Y bueno, eso es por un lado. Por el otro lado, estas compañías, estas tecnologías generan un boom que a su vez genera otras muchas industrias. Por ejemplo, estamos viendo el desarrollo de nuevos chips por Nvidia y AMD, compañías nuevas o compañías que estaban por morir, pero han encontrado un nuevo nicho. Y en este lado hay beneficios, ¿no? Indirectos, quizá difíciles de medir. Yo veo que tenemos que moderar nuestras expectativas. Yo veo que los productos están mucho más limitados de lo que nos prometieron. Pero veo beneficios colaterales, veo que nuevas industrias, nuevas compañías pueden emerger. Y la cosa con la tecnología es que es un proceso sorprendentemente orgánico, sorprendentemente alineado con la evolución de los seres vivos, ¿no? Muchos productos nacen y mueren y otros mejor adaptados a las circunstancias del tiempo, se quedan y son adaptados por las personas. Creo que esto mismo va a pasar con la AI. Vamos a encontrar nichos donde realmente resuelvan un problema y no solo lo usemos para cosas triviales como intentar generar arte por AI, ¿no? Que eso es una cosa que yo estoy en mucha disputa, me crea mucho conflicto. Y bueno, creo que desde mi perspectiva ese sería el panorama, ¿no? Me gustaría compartir una cita que hago mucho últimamente.
Sí, claro.
Steve Jobs decía que la computadora era la bicicleta de la mente. Y yo agrego, la AI generativa es la silla de ruedas para la mente o el carro Fórmula 1 para la mente.
Ajá.
Porque depende cómo lo usemos, depende cómo estemos equipados para usarla, educados para usarla, nuestra edad, nuestra experiencia. Puede ser que nos cree una discapacidad cognitiva, ¿no? Puede ser que nos volvamos un poco perezosos o que no entrenemos estos músculos cognitivos para discernir apropiadamente si todas nuestras decisiones, educación e información la asistimos con AI. O por el otro lado, no sé, las compañías nos ofrecieron que todo lo íbamos a hacer más rápido, más eficiente. Sí, una combinación entre manejar un Fórmula 1 y un 4x4, cognitivamente hablando. Y me gusta compartir esta metáfora con mis estudiantes porque pienso que sí debemos tener esta perspectiva en cuenta, ¿no?
Eduardo Sandoval, experto en robótica, específicamente especialista en la interacción humana-robot y en el impacto de las tecnologías interactivas. Muchísimas gracias por compartir tu tarde con nosotros en SBS Audio Australia en Español.
Muchísimas gracias, Marcia. Ha sido un placer.
Estás escuchando SBS en Español.
Y hablamos ahora de Argentina, porque por primera vez desde el regreso a la democracia en 1983 en dicho país, el Ministerio de Defensa argentino estará a cargo de un militar. En el marco de la renovación de su gabinete, el presidente argentino Javier Milei anunció que el nuevo titular de defensa será el teniente general Carlos Presti, actual jefe del ejército. Su nombramiento representa un quiebre respecto a la designación de civiles para esa cartera, algo que mantuvieron inalterable tanto gobiernos de centro-izquierda como de derecha en los últimos 42 años. Nuestro corresponsal en Latinoamérica, Wilfredo Salamanca, amplía la información.
El gobierno del ultraderechista Javier Milei anunció la designación del teniente general Carlos Alberto Presti como nuevo ministro de Defensa de Argentina. Es la primera vez desde el retorno de la democracia en 1983 que un militar ocupa esa cartera históricamente reservada a civiles. Tras la dictadura militar de 1976 a 1983, marcada por graves violaciones a los derechos humanos y más de 30.000 desaparecidos, la conducción civil del Ministerio de Defensa se convirtió en un símbolo de la transición democrática. Sin embargo, esta cifra fue negada por Milei desde su candidatura presidencial.
Nosotros valoramos la visión de memoria, verdad y justicia. Empecemos por la verdad. No fueron 30.000 los desaparecidos. Son 8.753. Por otra parte, Estamos absolutamente en contra de una visión tuerta de la historia. Para nosotros, durante los 70 hubo una guerra, y en esa guerra las fuerzas del Estado cometieron excesos, y por tener el monopolio de la violencia le vale todo el peso de la ley. Pero también los terroristas de Montoneros, los terroristas del ELERT, mataron gente, asesinaron gente, torturaron gente, pusieron bombas, e hicieron un desastre y también cometieron delitos de lesa humanidad. Además, tampoco estamos de acuerdo con los curros de los derechos humanos, aquellos que usaron la ideología para ganar plata, para hacer negocios turbios.
La Ley de Defensa Nacional establece que la conducción de la defensa argentina corresponde al poder político civil y que los militares en actividad no deben ejercer cargos políticos. Sin embargo, la Constitución argentina reconoce al presidente de la República como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, lo que le otorga la facultad de mantener en funciones a un oficial en actividad sin exigir su retiro inmediato. Pero el exministro de Defensa, Óscar Aguad, sugiere que Presti pase a retiro militar para asumir la cartera de Defensa.
Por eso el rol ministro de Defensa tiene que ser un rol político, no militar. Uh-huh. Por eso, está bien, puede ser, nombren a un militar como ministro de Defensa, pero no puede estar en actividad.
Mientras el gobierno de Javier Milei justifica la designación del teniente general Carlos Alberto Presti como ministro de Defensa, al presentar su nombramiento como el fin de la estigmatización de las Fuerzas Armadas y un reconocimiento a su profesionalización en democracia. El ministro de Defensa saliente, Luis Petri, se refiere a su reemplazo.
Yo siempre dije, esta es una decisión del comandante en jefe de las fuerzas. Yo como ministro, claro, está, lo asesoro, pero desde el primer momento nosotros dijimos, vamos a respaldar a las fuerzas, nos sentimos orgullosos de nuestras Fuerzas Armadas. Y piensen que nosotros allá por el 10 de diciembre rompíamos también con una tradición y era poner civiles al frente de la Secretaría de Asuntos Militares. Esto profundiza esa línea, creo que hace muy bien que el teniente general Carlos Presti sea mi reemplazo. Es un militar con una enorme trayectoria, con una gran capacidad.
Carlos Alberto Presti ingresó al ejército en 1984, tiene más de 40 años de carrera y desde enero de 2024 se desempeñaba como jefe del Estado Mayor General del Ejército. Su nombramiento fue presentado por el gobierno como el fin de la demonización de las Fuerzas Armadas.
Porque las anteriores gestiones demonizaban a las fuerzas y el presidente de la nación se siente orgulloso de sus Fuerzas Armadas, las quiere, las respalda, las equipa. Pensemos que ahora vamos a recibir el 5 de diciembre los F-16. Hay un cambio de paradigma. Nosotros nos sentimos orgullosos del presente y del pasado de nuestras Fuerzas Armadas.
El nuevo ministro de Defensa de Argentina, Carlos Alberto Presti, es hijo del coronel Roque Carlos Presti, acusado de graves crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar, incluyendo secuestros, torturas y apropiación de bebés. Se lo vinculó con la desaparición de al menos 44 personas. Por eso, la presidenta de Abuela de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, calificó la decisión como una provocación y advirtió que implica un retroceso democrático.
Necesario manifestar, serenamente, pero manifestar la negativa a que ningún uniformado forme parte del gobierno como un cargo, ¿no?, de lo que fuere.
Para algunos analistas, el hecho de que un oficial castrense asuma la conducción política de la defensa en un país donde la dictadura dejó profundas heridas es más que un movimiento administrativo. Consideran que es un gesto político que reabre debates sobre democracia, memoria y el rol de las Fuerzas Armadas en América Latina. Para SBS Audio informó Wilfredo Salamanca.
SBS en español en tu móvil, internet y en tu radio.
Hablemos de fútbol.
Estás escuchando SBS Audio Australia en español. Hora de hablar de fútbol. Vamos con nuestro corresponsal Sergio Levinsky en conversación con nuestra compañera Noelia Blasco.
Y como cada miércoles hablamos de fútbol, lo hacemos con Sergio Levinsky, al que damos la bienvenida. Sergio, gracias una vez más por acompañarnos.
Por favor, Noelia, un placer. ¿Cómo estás?
Bueno, pues hablamos ya de Liga de Campeones. Vamos a comenzar por ahí, Sergio, y sobre todo, especialmente por la durísima derrota del Fútbol Club Barcelona en Londres ante el Chelsea. ¿Qué ha pasado?
Bueno, ha sido, te cuento, Noelia, superado como pocas veces he visto al Barcelona, superado completamente por un Chelsea que se pareció muchísimo al de hace 5 meses. Se nota que ha faltado Pedri, que es su gran guía, que todavía está lesionado, aunque ya está cerca de volver, y que Rafinha, que entró en los últimos minutos, pero este Barcelona prácticamente no existió en el campo. Te cuento que perdió un gol, Ferran, pero de esos goles imposibles que se pierden una vez en la vida, prácticamente fue con el Chelsea a contramano y el portero ya jugado, y el balón pasó rozando el poste, y esto fue el principio cuando estaban 0-0, y yo creo que no sé si ese balón determinó lo que pasó después. Pero el Chelsea controló el partido completamente con grandes figuras, Moisés Caicedo, el ecuatoriano, Enzo Fernández, el argentino campeón del mundo, Cucurella, el Mac Cucurella, el lateral que anuló completamente a Lamine Yamal, y bueno, el Chelsea termina arrasando al Barcelona, que además se quedó en el último minuto de la primera parte sin Ronald Araujo, su capitán, expulsado por, totalmente justa la expulsión, por llegar tarde contra Cucurella en un balón en el costado, y claro, a partir de ahí un Barcelona diezmado, con un Chelsea que adelantaba prácticamente en cada una de las jugadas individuales, con un brillante Estevao, que es una figura contratada de los últimos tiempos, un muy jovencito brasileño que tiene el Chelsea, y bueno, con goles de Koundé en contra, el primero, Estevao mismo, y Delap, una de las contrataciones de este último tiempo, que entró sobre el final, y ganó 3-0, y te cuento más, le lograron 4 goles más al Chelsea por fuera de juego, esto que practica siempre el Barcelona, pero todos al límite.
Bueno, nos vamos, si no me equivoco, a Argentina ahora. Cuéntanos qué está sucediendo con la Federación Argentina, que hay bastante lío por ahí.
Casi te diría que la pregunta sería qué es lo que no está sucediendo, ¿no? Porque la verdad, la Liga Argentina, la Federación Argentina es un verdadero desastre. Yo creo que si no cae ahora, el presidente está a punto de caer, Claudio Chiqui Tapia. Pero te voy a contar algo que parece prácticamente ficción, lo que voy a contar ahora, ¿no? Porque es increíble esto, pensar que una federación europea pueda ir contra un club de su propia federación, amenazarlo para la temporada que viene, como diciendo, si no te cuidas, te voy a mandar el descenso. Pero hacerlo en las redes sociales y que lo hagan los propios dirigentes, o sea, sin una tercera persona, directamente. Bueno, esto está pasando con la Federación Argentina, con Estudiantes de La Plata, un club, por cierto, con mucha tradición. Ganó 4 Copas Libertadores, una Intercontinental en Old Trafford ante Manchester United. Bueno, lo que ocurrió aquí, Noelia, es que el fútbol argentino, para explicarlo bien, se divide en la temporada en 2 torneos cortos. La primera mitad es un torneo apertura, la segunda mitad el torneo clausura. El torneo apertura lo ganó Platense y se está jugando ahora el final del torneo clausura. Es decir, que hay 2 campeones por año. Hace muy poquito volvió Ángel Di María al fútbol argentino y volvió a Rosario Central, campeón del mundo en Qatar 2022, después de muchos años en el fútbol europeo. Parece que se quieren congraciar con Di María y tiene muchos amigos los dirigentes de AFA en Rosario Central, como son el presidente y la vicepresidente, que son marido y mujer, además. Pero bueno, lo concreto es que Rosario Central, que no salió campeón en el torneo anterior, ni ya puede salir campeón ahora porque fue eliminado de este torneo, es el que más puntos sacó en la suma de los 2 torneos. Bueno, la Federación Argentina se le ocurrió, a mitad de la semana pasada, hacer una reunión de esas asambleas normales, donde estaban todos los dirigentes que componen esa asamblea. Y entonces el presidente Tapia les preguntó si les parecía bien hacer un reconocimiento, con esa palabra, a Rosario Central por ser el que más puntos sacó. Entonces los dirigentes dijeron, sí, nos parece bien, ¿por qué no? Bueno, ese que más puntos sacó, hagámosle el reconocimiento. Bueno, la cuestión es que estaba Di María, te cuento, el entrenador de Rosario Central, Ariel Holland, el presidente y la vicepresidente en la sala contigua, esta reunión. Entonces Tapia, el presidente de la federación, le dijo, Fideo, Di María, ven aquí, vengan ustedes toda la delegación. Fueron, descorrió un velo y les entregó un trofeo como campeones del año. Entonces, claro, los dirigentes dijeron, no, a ver, no, campeones del año no, le vamos a hacer un reconocimiento porque son los que más puntos sacaron, pero campeón fue Platense y el segundo semestre se está jugando, no hay un campeón. Y la AFA dijo, no, ustedes acaban de votar que se reconozca a Rosario Central como campeón. No, campeón es una palabra muy complicada, campeón, hay que ganar un título que en ningún momento se reglamentó. Pero sí, ahora lo estamos reglamentando, ustedes votaron, no. Y Estudiantes de La Plata sacó un tuit en la red Twitter diciendo que no reconoce esa votación porque no se votó en ningún momento. Es decir, esto fue una ocurrencia del presidente que ya había traído desde Rosario a esta delegación para darle esa copa como campeón. Lo que te estoy contando es alucinante. No termina allí. El domingo, o sea, el fin de semana siguiente, se eliminaba Rosario Central y Estudiantes a partido único en la cancha de Rosario Central. Entonces, durante esos días, entre que se le otorgó el título increíblemente a Rosario Central, un título que nunca se había reglamentado, la Federación Argentina determinó que obligadamente Estudiantes le tienen que hacer pasillo de honor a Rosario Central. O sea, Estudiantes, que dijo que no se había votado, le tenía que hacer pasillo de honor a un club que no había ganado ningún título. Y se le ocurrió a la Federación darle un título. ¿Qué hizo Estudiantes de La Plata? Le hizo el pasillo de honor, pero de espaldas a los jugadores de Rosario Central. Entonces, la AFA ahora, la Federación Argentina, determinó que le tiene que hacer una multa y habrá otras sanciones a Estudiantes por haber hecho el pasillo de espaldas. Y el árbitro dijo en los informes que eso fue una incitación a la violencia de Estudiantes de La Plata. Es alucinante.
Wow.
Pero sabes que no termina ahí. Te doy el último punto del capítulo hasta ahora. Eso que dice, como hubo tantos cuestionamientos, la Federación Argentina acaba de sacar un comunicado diciendo que esto viene desde febrero pasado, que no es así que se lo inventó, que desde febrero existía en el reglamento la obligatoriedad de hacer el pasillo de honor. Entonces, claro, empezaron a investigar y hubo una Copa Argentina que se jugó hace un mes nada más, y el equipo que ganó la Copa Argentina en ningún momento recibió pasillo de honor de nadie. Entonces empezaron a investigar para atrás en todo el 2025 y no hubo pasillos prácticamente nunca a ningún equipo que salió campeón. Entonces no cerraba mucho esto de febrero pasado y la obligatoriedad. ¿Sabes qué terminó pasando? Se está investigando técnicamente y parece que la Federación Argentina, recién después del partido Rosario Central Estudiantes, hizo el PDF donde decía y le puso fecha de febrero pasado, como que desde febrero estaba esa obligatoriedad. Pero nunca existió esa obligatoriedad. Se la inventó ahora, fraguando documentos. O sea que, imagínate el escándalo que esto puede ocurrir, ¿no? Uh-huh. Aparentemente habría fraguado documentos según lo que indican todos los que están investigando y conocen estos temas técnicos de documentos, etcétera, ¿no? Así que imagínate el escándalo que esto puede llegar a... ¿En qué puede terminar, ¿no? La Federación Argentina... Porque imagínate si esto se mete, no sé, la FIFA, interviene. Además, el presidente Milei no le cae muy simpático al presidente de la Federación Argentina. Así que, en fin, está muy complicado.
Es curioso, Sergio, cómo de una situación tranquila, estable, se puede generar un conflicto, ¿cierto?
Sí, no, es tremendo porque además se inventaron un título. Aparentemente, un reglamento de pasillo de honor. Uh-huh. Quieren castigar a un club que no les gusta, que no les cae simpático. Uh-huh. Lo amenazaron Estudiantes, el secretario de la AFA, diciendo, ojo, en 2026, cuídate, Estudiantes, para el 2026. O sea, ¿qué significa cuídate para el 2026, no? Imagínate si, no sé, el presidente de la Federación Española, Lausanne, le dice, no sé, cuídate, Barça, para el 2026. Sí, o sea, sería un escándalo. Sí.
Absolutamente. Bueno, pues dejamos por el momento Argentina, nos vamos hasta Uruguay, donde también hay otra crisis en la selección. Cuéntame la relación entre Marcelo Bielsa, que siempre está en medio de polémicas, ¿no? Allá donde vaya, esté en el club en el que esté, siempre está rodeado de polémicas, y sus jugadores, que parece que tampoco están contentos con el entrenador.
Y Noelia, bueno, Marcelo Bielsa, que ahora ya es bastante veterano y que parece que no hay manera de dirigir en paz en ningún lado, ¿no? Llegó a Uruguay a dirigir a la selección después del desastre de Qatar 2022, donde realmente le fue muy mal a la selección y los jugadores terminaron peleados. Inclusive, no sé si te acuerdas que Cavani, por ejemplo, delantero ahora de Boca Juniors, le dio una trompada a una cámara de televisión que la rompió cuando el último partido de frente a Ghana, cuando quedó eliminado Uruguay. Bueno, fue un escándalo total. A partir de ahí cambiaron de entrenador y decidieron contratar a Marcelo Bielsa, al argentino Marcelo Bielsa, que viene con una larguísima historia de hechos controversiales, ¿no? Pero lo primero que hizo Bielsa fue sacar del equipo prácticamente a la dupla que tantos años le dio éxitos a Uruguay. Es decir, Edinson Cavani, que lo acabo de mencionar, y Luis Suárez, ¿no? El gran delantero hoy en Inter de Miami junto con Lionel Messi, ¿no? Jugando allí en Estados Unidos. Lo sacó, dijo, bueno, no, es un nuevo ciclo, yo creo que estos jugadores ya no dan para más. Eso generó un lío tremendo y Suárez empezó a comentar que la relación entre Bielsa y muchos jugadores no era la ideal. Los jugadores se mantuvieron en silencio, pero ahora sí. Parece que explotó todo, te cuento, después de que en esta última ventana FIFA de selecciones, de partidos amistosos y de partidos oficiales, Uruguay jugó dos partidos en Norteamérica, uno con México y el otro con Estados Unidos. Con México empató 0-0 y no gustó mucho la producción. Pero con Estados Unidos, de Mauricio Pochettino, perdió 5-1. Entonces generó una explosión, prácticamente todos los medios pidiendo que lo echen a Marcelo Bielsa después de no haber hecho una gran clasificación. Claro, en Sudamérica de 10 equipos pasan 6 directos al Mundial, Uruguay entró entre los 6, claro, pero no dejó una buena imagen esa clasificación. Bueno, después de esto explotó todo, después de estos amistosos, y Marcelo Bielsa se vio obligado a dar una conferencia de prensa. Claro, imagínate, después de perder 5-1, llamar a una conferencia de prensa 2 días más tarde, era, todos pensaron que para anunciar su salida, que renunciaba. No, Marcelo Bielsa dio una conferencia de prensa de 1 hora y 40 minutos para comentar los detalles de por qué el equipo anda mal. Entonces, eso no terminó de gustar, no estaba convencido nadie, y ahora empezaron las noticias de que Fede Valverde, uno de los capitanes del Real Madrid y volante de la selección uruguaya, y Darwin Núñez, uno de los delanteros más importantes que reemplaza a Cavani, han decidido no jugar más en la selección uruguaya, y no se lo anunciaron a Bielsa, sino que se lo dijeron a Jorge Giordano, que es el director de selecciones nacionales. Así que la situación está muy, muy difícil.
Muy tensa. Bueno, pues Sergio, como siempre, un auténtico placer hablar contigo. Cuídate mucho y un abrazo.
Igualmente, Noelia, un gran placer. Un abrazo. Hasta la próxima.
Y hasta aquí llegamos en SBS Audio Australia en español. Muchas gracias por tu compañía. Hasta la próxima.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.